Movimiento Ciudadano.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estamos de regreso, esperamos que hayan pasado unos buenos días de vacaciones y vamos a iniciar nuestro ciclo de programas con un tema fresco que tiene que ver con la diversificación del turismo en Mazatlán, y para ese propósito nos acompaña aquí el maestro en arquitectura y urbanismo, Jesús Alejandro Mesa Aragón. Así también contamos en el estudio con la presencia de la coordinadora de posgrado de la Facultad de Arquitectura, la doctora Silvia Cristina Rodríguez. Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, empezamos con la diversificación del turismo en Mazatlán. ¿Qué es a qué quieres arribar con este asunto de la diversificación del turismo en Mazatlán? O porque como que está amplio el término en términos de diversificación por edad, por objetivo del turismo. ¿Cuál es el objetivo de tu tema así, o a qué quieres arribar con este título, pues, diversificación del turismo en Mazatlán?
Bueno. Buenas tardes, y antes de nada, pues gracias por el espacio de que estamos hablando con estos temas sobre turismo. Y justo la diversificación se aborda en la mesa, justo debido a que las nuevas líneas del turismo que se están desarrollando a partir de pues diferentes eventos, como lo hemos visto en este caso, pues en esta semana, lo que pasó con el eclipse en Mazatlán. Claro. Y la diversificación va de ahí, de cómo el turismo se empieza a segmentar para tener diferentes tipos de turismo. Claro. en una ciudad pues turística como lo es la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
Sí, porque recuerdo que, por ejemplo, Mazatlán, la vocación pues siempre ha sido por el destino de playa, ¿no? Cuando se rescata el centro histórico, que inicia con la Bastida de ella, pues le da un giro. Y posteriormente, bueno, yo ahí así lo identifico, ¿no? Ustedes sabrán más de esto. Se empezó a generar una especie de turismo rural alrededor, con esos restaurantes, por lo menos ir y venir a comer, ¿no? Eso, con lo que es el mesón de los laureanos, hacia la Noria, ya hay varios restaurantes ahí donde mucha gente va a comer. En fin, hay todo el asunto de la vinata de los Osuna, entonces un turismo rural, entonces están tres vertientes, o a lo mejor hay más, ¿no? Ahora este fenómeno que pasó, pues bueno, no un turismo científico, pues así como que no era, ¿no? Pero bueno, a ver. Y obviamente la carretera Mazatlán-Durango, que seguramente detona mucho, pero para aclarar un poco el asunto de la diversificación del turismo, pues, ¿no? ¿Hacia qué objetivo? No sé si a lo mejor no me expliqué lo que quisiera preguntar es, ¿diversificación en qué sentido? ¿Por vocación turística, cultural, o porque perfiles socioeconómicos se están yendo, o se ha diversificado? Porque antes me acuerdo que íbamos puro en el Hotel San Diego, nos metíamos 11 gentes en un cuarto, ¿no? No sé si ahora esté cambiando ese perfil.
Sí, me gustaría abordar un poco. Sí, pues existe, de hecho, a nivel internacional, el término ya de diversificar el turismo. Claro. Dentro de la clasificación general que hemos conocido, pues sabemos que uno de los más famosos que ha sido el turismo de masas, y se ha dedicado principalmente a sol y playa, ¿no? Es un énfasis dentro de las ciudades que tienen pues esta ventaja de playa, arena, ¿no? Y sol. Claro. Entonces, que ya ha pasado dentro de las modas del turismo y se ha desfasado un poco. Entonces, se ha dado un turismo alternativo en actividad, pero al diversificar no solo es la actividad, sino que se diversifica para poder no solo atender el nivel regional, el nacional, sino que también entramos a un turismo internacional. Claro. Entonces, eso es bien importante y que está para todas las edades. Uh-huh. Entonces, se crean espectáculos, ¿no? O escenarios. Uh-huh. Claro. para todas las edades, como
claro,
tal.
Sí, sí.
para todos los grupos, ¿no? Uh-huh. Entonces hablamos de un turismo masivo, que es aquel que todavía se contrata, ¿no? Por guías de turistas, agencias, uh-huh, y otros que son turismos diferentes, ¿no?
Claro,
entonces, sí, sí. Este evento que viene a llegar, bueno, que llegó a Mazatlán, ¿no? A través de, pues, de un fenómeno natural que fue investigación de la NASA, principalmente, pues, permite, digamos, abrir la puerta a Mazatlán hacia un turismo diferente. Ya existían, como bien lo dice, alternativas, ¿no? Uh-huh. Hay alternativas culturales, gastronómicas, artesanales, ¿no? Ecoturísticas, vivenciales. Ha acrecentado también la segunda residencia, ¿no? Sabemos que hay muchísimas viviendas que son adquiridas nada más para recibir turistas, no, claro, solo están los residentes. Claro. Entonces, hay muchas características que han abierto, digamos, la dinámica económica en Mazatlán, y ese es un punto bien importante porque no cualquier ciudad logra diversificar.
Claro, ¿no? Muy bien, muy bien. Y aquí este con el maestro en arquitectura. Tú estuviste presente en este fenómeno que pasó. Estuvimos platicando contigo no hace mucho sobre el asunto del carnaval también, ¿no? Que son eventos importantes, ¿no? Que han masificado estas cosas, ¿no? ¿Y qué caracterización hiciste en este evento que hubo últimamente, pues, de este fin de semana, ¿no?
Claro, la diversificación también aborda mucho a las tendencias las tendencias del mercado es que impactan en la ciudad. En este caso, el hecho de que sea un evento astronómico y que específicamente abordaba la ciudad de Mazatlán como la primer ciudad en donde iba a suceder el fenómeno, se empezó a difundir como un producto.
Claro.
Entonces, eso hizo que diferentes medios de comunicación voltearan a la ciudad de Mazatlán y empezaran a difundir la ciudad como una ciudad en la que se podría observar el fenómeno.
Uh-huh.
Consecuente a esto, pues también dentro de esta misma diversificación se despliega el segmento del turismo científico.
Uh-huh.
Y el turismo que se aborda a través de grandes multitudes para, uh-huh, observar la presencia del fenómeno.
Uh-huh.
Dentro del trabajo de campo y donde estuve realizando para documentar,
uh-huh,
justamente cómo los escenarios que se implementaron para que se vislumbrara el eclipse, pues se notó una saturación ante el espacio público y cómo se empezaron a hacer escenificaciones, incluso también en el recorrido del malecón, aprovechando las tematizaciones del carnaval,
sí, sí,
en,
sí,
diferentes puntos de la ciudad a través del eclipse.
Uh-huh.
Entonces ya se veían a los turistas que no únicamente iban con el atractivo turístico que estaba implementado, ahora también ya que se buscaba consumir un atractivo que tuviera rasgos del eclipse, pues para confirmar la presencia de este fenómeno y que ellos fueron partícipe de ellos.
Claro, sí, sí. Sí, la verdad que yo que fue, bueno, yo lo percibí en la prensa y en esas cosas le di seguimiento, ¿no? De lo que pusieron los monigotes, esos famosos ahí atrás del malecón, y era impresionante ver el montón de gente que se apropió del malecón así para ver el fenómeno, ¿no? Y Chusco, no sé si vieron eso, el logotipo de la NASA parecía masa, no sé si vieron esa. A mí me sí, de hecho quiero conseguir uno porque soy mazatleco, ¿no? Pero sí, ¿cómo ese tipo de cosas? Se hizo ingenioso, muy ingenioso eso del logotipo de la NASA, que en vez de NASA diga masa, con la misma tipografía de la NASA, ¿no? Es muy ingenio, muy mexicano eso, ¿no? En fin, pues sí, la verdad que fue un fenómeno importante y que me imagino tú que estás en ese tema, estudiándolo, pues son acontecimientos uno tras otro que te está llegando, ¿no? Una información brutal que ha de ser mucha información que para procesarles un show, ¿no?
Sí, claro, afortunadamente.
Muchos fenómenos, ¿no?
Dentro del desarrollo de esta investigación doctoral que estoy realizando sobre paisaje urbano, estéticas del paisaje urbano e imaginario turístico, se presentó este fenómeno, y también ya ahora un evento.
Claro.
Un evento turístico en el que es muy interesante analizar cómo es que se está consumiendo el paisaje y cómo es que el turista también se apropia del espacio.
Claro, sí, porque posiblemente lo que sucedió aquí, eso lo sabrás tú, me imagino, vino un perfil de turista diferente que por lograr posiblemente no haya venido a Mazatlán alguna vez, ¿no? Por el asunto del fenómeno, hablando de ese sector científico, digamos, ¿no? De México y de Estados Unidos y de seguramente de otros países. Y me imagino que hiciste, tendrías algunos reactivos, entrevistas que hiciste, o no sé si, si llegaste hasta allá o no, o nada más fue nada más un análisis visual, documental, en fotos, ¿no?
Sí, el trabajo de campo lo comencé a través principalmente para documentar con fotografía para el análisis de los escenarios turísticos.
Turísticos, sí.
Sin embargo, sí tuve contacto con diversos turistas a través de experiencias vivenciales sobre qué es lo que, por qué decidieron visitar la ciudad.
Sí,
y justamente la mayoría de ellos fueron atraídos y fueron de destino por el fenómeno del eclipse. De hecho, se cuantifican alrededor de 750 mil visitantes que fueron a Mazatlán durante este fin de semana, y de ellos el 70% lo marcan como turismo internacional y que visitó por primera vez Mazatlán.
Uh-huh.
Entonces comenta diferentes... el sector comenta que la ciudad se puso en vista de muchas personas que ya miran a Mazatlán como un punto turístico importante en México.
Y aprovechando que tenemos a dos expertos en turismo aquí, yo creo que venía el espiral que anduvo Mazatlán, por lo menos en las redes sociales a nivel nacional, no sé si internet, pero por lo menos nacional sí, mucho, con el asunto este de las bandas en el malecón y cosas de esas, ¿no? Este de Ernesto Coppel que sacó ese así, que anduvo todo este asunto, esta inercia que se traía, y ahora viene este fenómeno que todavía posiciona más, por lo menos en términos mediáticos, ¿no? A la ciudad, ¿no? Y eso, estaba viendo ahí, por ejemplo, vi el embajador de Inglaterra que andaba por ahí, seguramente vino al fenómeno este, y andaba, hasta lo pusieron a tocar una tambora ahí, ¿no? En fin, estas cosas que se van conjuntando, ¿no? Amarrando así unas con otras ahí en pocos tiempos, que dan es un caldo de cultivo para la investigación, me imagino, sí, fenomenal, ¿no?
Un panorama sobre el turismo, ¿no?
Sí,
sobre las tendencias que existen. Sí, un análisis que se hace realmente sobre lo que sucedió, pues, en un solo día, ¿no? Porque a pesar de que abarca varios días entre estancia, ¿no? Hospedaje, decisiones que se toman, el proceso del turismo, si bien es consolidar, ¿no?, la idea inicial hacia la que van, que en este caso pues era el objeto, ¿no?, del eclipse, pues se extiende, ¿no?
Claro.
Algunos deciden quedarse.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso es parte de la consolidación turística por un hecho turístico,
sí,
¿no?
Sí, sí,
como
sí.
Lo fue el eclipse. Y otros son los que prevén un viaje con una estancia anterior,
claro,
¿no?
Así es.
Entonces, todo eso se incluye dentro del contenido, ¿no? De lo que viene siendo el atractivo turístico. Y pues no podemos dejar de paso el imaginario colectivo, ¿no?
Claro,
o sea,
sí.
Esos elementos tradicionales como lo es la música,
sí,
sinaloense,
claro,
¿no?
Sí.
Y pues sabemos que uno de los elementos clave y con los que nace como puerto Mazatlán, pues es la banda, ¿no?
Claro, sí.
Entonces,
sí.
Estos elementos son los que permiten esa consolidación turística, ¿no?
Claro.
Y esa es una de las debilidades que se está dando ahorita con la diversidad turística en Mazatlán, que el espacio no está delimitado para un tipo de turismo.
Uh-huh.
Entonces, el turismo se empieza a mezclar en esta actividad y no hay claros lineamientos o principios turísticos que dejen una estabilidad, ¿no?
Claro.
Ya sea hacia el empresario o hacia los mismos residentes,
claro,
por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, vamos a ir un pequeño corte de estación y regresamos con ese tema, sobre todo el asunto de que la ciudad, ¿qué tan preparada está para este tipo de cosas, ¿no? Así, en términos de infraestructura básica, ¿no? Regresamos un momento a su programa Ciudad Abierta.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowas.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro. 2025.
Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores. El apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Por la inclusión de jóvenes con necesidades educativas especiales a través del Programa de Atención a la Diversidad, el nivel bachillerato, somos los número uno.
Regresamos a su programa Ciudad Abierta. Estamos comentando el tema de la diversificación del turismo en Mazatlán, y tenemos a un doctorante, ¿no? Y a la coordinadora del posgrado de la Facultad de Arquitectura, Silvia Cristina Rodríguez, ¿sí? Maestra, ¿algo que quieras agregar o que quieras comentar sobre el fenómeno este que sucedió y sobre tu tema, pues, que tiene que ver con el turismo, obviamente, ¿no? Sí. No el fenómeno, ¿cómo se llama? Astronómico, ¿no?
Sí, claro. Bueno, desde mi parte como encargado del estudio de investigación en arquitectura y urbanismo, justamente a eso me evoco a hacer un análisis del espacio y cómo se está, pues, consumiendo el espacio a través del diferentes tipos de turismo. En este caso también es muy importante, bueno, desde el trabajo de campo me di cuenta que sin embargo, de que se presentaba como un evento meramente científico, que se inclinaba más a que se fuera a visitar de manera científica, que sí lo hubo, también se notó que sobrepasó el turismo que fue de aventura, que a través de este
pretexto, fenómeno, digamos.
Uh-huh. Así es, pues mucho, muy gran porcentaje del turismo se inclinó más a la aventura.
Uh-huh.
Claro. Entonces es importante también señalar que la ciudad está siendo consumida como un producto justamente para estos tipos de segmentos.
Claro.
del turismo.
¿Alguna observación, arquitecto, que has hecho en el aspecto de que eso lo vemos cuando vamos a Mazatlán, ¿no? Y escuchamos o vemos cuando le damos seguimiento a la prensa sobre aspectos de escasez de agua, de infraestructura para las aguas negras, vialidades que están sobresaturadas, colapsadas totalmente en Mazatlán. ¿Viste? Me imagino que se presentaron algunos casos de esta naturaleza.
Claro, pues Mazatlán, como se ha consolidado como una ciudad de turismo, también hay que analizarla como una ciudad que es un producto turístico, y al ser un producto ofrece diferentes infraestructuras para el turista. Uh-huh. Para su visita en la ciudad. Es importante comentar que este producto turístico que es Mazatlán, que se vende como tal, pues muchas veces las personas locales, mazatlecos, a pesar de que tienen una retribución económica por las actividades que se generan del turismo, también la mayoría decide retirarse de la ciudad e irse a otros pueblos cercanos cuando hay posibilidad, por este mismo fenómeno que sucede sobre la saturación del turismo en diferentes puntos de la ciudad, donde, bueno, a pesar de los transeúntes, uh-huh, también el tráfico es,
sí,
ya,
sí.
Ya comentan que ya no lo aguantan, a pesar de que lo tienen que realizar en sus actividades diarias, ya prefieren mejor retirarse cuando hay, pues, eventos de esta magnitud. Entonces, claro, también por parte de los residentes, es interesante ver cómo se está configurando para ellos el hecho de que Mazatlán ya es una ciudad con un gran auge turístico, específicamente, claro, pues en Semana Santa, uh-huh, en Semana de la Moto, Semana de Pascua,
Carnaval,
por supuesto, y ahora con este evento que acaba, uh-huh, de pasar.
Sí, ya en ciudades como Barcelona, Viena o Praga, ahí me consta porque platicando con gente local ahí, Venecia, Florencia, están hartos. De hecho, mucha gente pensando en emigrar de la ciudad, porque uh-huh, en esas ciudades que tienen una tradición turística altísima, pues que no se puede disfrutar la ciudad, ¿no? O sea, ni para los locales, ¿no? Se da este fenómeno de puede llegar a suceder más allá de este fenómeno donde se expulse a la gente local por este fenómeno, la turistificación, como le llaman ustedes.
Sí, es la tendencia. Cuando se da la turistificación, uno de los principios teóricos, ¿no?, es la expulsión, ¿no? Es, sí, la parte del desplazamiento. En ocasiones se da la parte de la gentrificación, o sea, hay grupos, ¿no?, que esto ya puedo hablar yo desde hace unos 10 años, ya está consolidado en Mazatlán acerca de barrios completos de canadienses, sí, por ejemplo, sí, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces eso habla de que los residentes pues ya fueron desplazados, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues debido a las mismas necesidades, ¿no?, de actividades, servicios para el turismo.
Se encarecen.
Pues, así, sí, es. Okay. Sobre todo esa parte y el que no haya acceso libre a las actividades cotidianas, ¿no? Son,
claro,
puras, sí, actividades turísticas. Uh-huh. Entonces, no hay esa interacción entre el residente y el turista, y pues las últimas tendencias nos hablan de el proceso de sobresaturación de las ciudades en el ámbito turístico y lo que viene siendo la parte de estos desplazamientos, gentrificar las ciudades, pero también la parte de deficiencia, ¿no? De,
claro,
de que se está viendo activar el turismo, invertir todo en la parte de para una derrama económica inmediata, pero la parte de servicios, ¿no? De servicios a largo plazo, digamos, inversiones, por ejemplo, en sistemas, ¿no? Para tratamiento de basura, lo que son, ahora sí que llevar el agua, ¿no?
Uh-huh.
El agua y potable, plantas, o sea, todo aquello que es de un alto costo para una ciudad,
claro,
pues realmente no se voltea a ver por completo, ¿no? Entonces, se están viendo inversiones inmediatas, pues como acaban, claro, de mencionar, grandes vías, ¿no? Conexiones rápidas entre carreteras. ¿Para qué? Para consolidar ese sistema turístico, ¿no?
Claro.
Para que el empleador, ahora sí, tenga la facilidad de que el trabajador, el empleado, llegue con facilidad, ¿no? Hasta, uh-huh, estas zonas, por ejemplo, ¿no? No solo el turista se desplace.
Muy
también bien. Estamos viendo una deficiencia ya en infraestructura, aeropuertos, centrales, ¿no? Hay una diversificación también en centrales.
Sí, sí, sí.
Entonces, todos esos elementos, pues, se tienen que estudiar, ¿no?
Claro.
En territorio.
Sí, sí, sí. Había un comentario que quería hacerles ahorita. Se me fue la idea que sobre este fenómeno, se me fue la idea de lo que quería comentar, pero bueno, maestra, doctora, perdón, traes una convocatoria ahí,
sí.
No sé si quisieras entrarle o si quieres hacer algún comentario respecto a lo que acaba de comentar la doctora y le entramos ya a lo de la convocatoria.
Sí, si quieres cerrar.
Okay.
¿Sí?
Bueno, pues como lo mencionaba la doctora Silvia, uh-huh, es muy interesante también analizarlo, el proceso hacia dónde va,
uh-huh,
hacia dónde cuál es la tendencia y hacia dónde se inclina esta misma, pues, una ciudad que es de sobresaturación de turismo.
Claro.
Y hablando de la gentrificación, pues también es poner los ojos sobre qué es lo que pasa cuando se gentrifica la ciudad, específicamente pues la área histórica, del centro histórico, todos esos espacios donde mayormente suceden estas dinámicas de la expulsión de los ciudadanos y los habitantes a través de poder de residir nuevos turistas.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces es interesante también, lo dejo en la mesa porque siento que a partir de lo que del trabajo que he desarrollado, siento que es un tema muy interesante que se tiene que abordar. Por cómo se está desarrollando el proceso de gentrificación puntualmente en el centro histórico de Mazatlán.
Sí. Hay un librito por ahí, me acuerdo que hace mucho lo sacó una investigadora de Mazatlán, que tiene que ver con esta migración de canadienses y estadounidenses allí a Mazatlán. Baby Boom, no sé cómo le... sí, le llamó, sí, un librito verdecito, recuerdo la portada, sí. Y ahí hablaba sobre... y hace rato de eso, ¿eh? Y los números eran... caray, son bastante gente, ¿no? En fin. Doctora, sobre la convocatoria.
Sí.
Porque bueno, luego el tiempo se nos...
Sí, vamos a aprovecharlas de decir. Sí. Bueno, pues el día de hoy se lanzó la convocatoria. La coordinadora es la doctora Evangelina Vilés Quevedo. Pues investigadora reconocida en nuestra facultad y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y tenemos esta invitación pues para todos los investigadores, pero también para los estudiantes y docentes de diferentes disciplinas. Es acerca del Congreso Internacional denominado Áreas Naturales Protegidas en Territorios Insulares de América Latina y del Caribe, Perspectivas y Tendencias desde la Sostenibilidad de Desarrollo. Ahorita está abierta la convocatoria para propuestas, invitamos a todos que participen con sus ponencias y se hará el análisis. Tenemos 4 ejes de trabajo: uno es desarrollo sostenible, que entran biólogos, geógrafos, geodesas, muchas disciplinas, en la parte del turismo, recursos turísticos, recursos culturales, y tenemos también la parte de lo medioambiental. Entonces tenemos esas vertientes ahorita, esos ejes, y pues se acaba de lanzar para eso, para tener tiempo de aquí a junio que tengamos sus propuestas, y se va a celebrar en septiembre, del 4 al 6 de septiembre. Ya tenemos algunos conferencistas invitados, ¿no?, de nivel internacional, entre ellos una doctora de Alemania que ya confirmó que va a estar exponiendo dentro del Congreso.
Sí.
Así es, y va a ser en 2 vertientes, presencial y virtual, para que quede abierto a todos aquellos que están pues en el extranjero o nacionales que estén en estancias y no puedan estar presencial en su momento o en otros eventos. Entonces tenemos, digamos, varios enfoques, ¿no?, dentro del Congreso, y pues pinta ser muy interesante. Sí, sí. Y dejar buenos resultados, ¿no?
Está grande, espacialmente, ¿no? América, sí. Latina y el Caribe, pues, insular. Aquí hay unos centros de investigaciones aquí en La Paz, sí. Bueno, y en Ensenada, en fin.
Uh-huh. Sí, son varias instituciones, sí, 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 participantes, claro. Como pueden ver, pues están, de hecho, varias instituciones dedicadas a la biología, pero también el proyecto de la doctora pues está inscrito en CONFIE, en DGIP, uh-huh, y ahorita está bajo una propuesta de CONACYT, uh-huh, y pues está Ciencias del Mar, está Turismo de Mazatlán, el INAH también, el participando INAH, sí, en la parte aquí de aspectos culturales, uh-huh. Entonces tenemos Gobierno del Estado también y la Universidad UADO también, uh-huh, como colaboradores, como investigadores.
No, muy bien, muy bien. Pues esperemos, este va a ser entonces en la Torre Académica, sería, ¿eh?, en septiembre.
Sí, ¿sí? Ahorita estamos, uh-huh, planteándolo de esta manera.
Ok, muy bien, muy bien. Está abierta entonces, ¿no? Sí. Sí, no quería, porque luego a veces el tiempo nos agarra, ¿no? De hecho, estamos a un minuto ya de salir, como que llegamos al... Bueno, algo que quieras así rapidito... ¿Algo que quieras comentar rapidito?
Sí, ya para cerrar, pues solamente decir que diferentes investigaciones sobre turismo se están realizando en México, específicamente en estas ciudades turísticas, uh-huh, principalmente las de Sol y Playa. Entonces, como dato, pues se están realizando las investigaciones. Y es importante también que, digamos, como una nueva visión de que cuando uno decide visitar la ciudad, no solamente viene de un querer ir, sino hay diferentes procesos que van intrínsecos en ellos, como por ejemplo la creación de imaginarios turísticos, que son pues lo que se está trabajando, y cómo es que a través del imaginario turístico se configura el paisaje urbano. Lo digo de manera general, porque eso es lo que uh-huh, se está abordando.
Muy bien, muchas gracias, y a ver cuándo sigas avanzando esto, regresas para acá para seguir platicando de tu investigación. Doctora, rapidito nada más para
sí, despedirnos. Pues así. Nada más agradecer sí. Y pues que está vigente la invitación.
Okay.
Y pues que seguimos con los temas del turismo imaginario.
Muy bien, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta.
Ciudad Abierta.